lo pude seguir a la distancia, online, y la verdad es que bastante rica en información la jornada, y seguramente va a haber bastante que vayamos sabiendo de los entretelones con el transcurrir de los días. En principio, lo que me pareció, luego de escucharlo durante todo el día, fue que la concreción de este foro confirma que efectivamente avanza en el territorio el proyecto PPP, de defensa de la propiedad privada de la Patagonia, que conocimos a fines del año pasado, y que se canaliza a través de la Fundación Naturaleza para el Futuro, con la coordinación general del más fuerte estudio jurídico que opera en Buenos Aires, y el respaldo de fundaciones norteamericanas. Esto, según unos documentos internos de ese proyecto, que están fechados a noviembre del año pasado, a los que pudimos acceder y publicamos en El Cohete de la Luna en febrero de este año. Así es que ese proyecto, es la conducción política de ese proyecto, se vio en tres de los moderadores de los paneles de ayer. Son justamente conducción política del PPP, Miguel del Pino, que es socio del estudio Marvalo, Farrell y Mairal, que es asesor legal general del proyecto, actuó como moderador ayer. También Daniel Sapsay, que es asesor legal de ese proyecto, y actuó como moderador ayer. Lo mismo Luis Castelli, de la FUNAPFU, la Fundación para la Naturaleza del Futuro, quien no solo integra este proyecto, sino que en los documentos a los que pudimos acceder, estaba asignado como referente para la recaudación de aportes en dólares para el funcionamiento del proyecto, diseñado para un año. En octubre y noviembre del año pasado, entre estancieros y propietarios de inmuebles de alta gama de toda la zona nuestra, incluido tal vez Hugo de Barba de Bariloche, el hotelero, recibieron por lo menos dos documentos del PPP. Uno de ellos era el estatuto de participación que planteaba dentro de los objetivos más importantes, dos, que les voy a leer. El primer objetivo era colaborar en la resolución satisfactoria de las ocupaciones ilegales actuales de propiedades urbanas y rurales dentro de los territorios de la provincia de Río Negro, Neuquén y Chubut, y tomar las medidas conducentes para intentar evitar nuevos hechos de ocupaciones de tierras en esas provincias en el futuro, buscando soluciones de largo plazo para todos los incumbentes. El segundo objetivo que se planteaba en este proyecto de estatuto se dice defender el ambiente, los parques nacionales y parques provinciales y las tierras públicas. Eso es el estatuto interno del PPP. Así es que, a menos que creamos que en política y en poder existe el azar, que no es mi caso, evidentemente estamos viviendo el pleno desarrollo del proyecto PPP, y así tenemos que, por lo menos propongo que lo entendamos, la última movida que hubo en defensa del Parque Nacional Los Alerces en Esquel hará unos 10 días atrás, la conformación de la mesa del consenso Bariloche primero, y el foro de ayer. Y al menos esos tres eventos, sumado al lanzamiento del movimiento Antitomas, que se vio en abril de este año en el mismo hotel Inakayal, forma parte del desarrollo en nuestro espacio de ese proyecto de defensa de la propiedad privada. El PPP, podemos decir que es una coalición de derechas, no necesariamente electoral, evidentemente supera lo electoral, es lo que se llama las nuevas derechas, y que evidentemente en el caso, por lo que vemos en nuestra zona, se viste de verde, ecologista, medioambiental, en su gran capacidad de vincularse y de tomar las preocupaciones de la época. Eso no es novedoso, al punto que incluso hay un feminismo de derecha muy activo, en función de neutralizar movimientos muy fuertes. Así es que, bueno, volviendo a las circunstancias concretas de ayer en Bariloche, me parece que hubo por lo menos tres escenarios. Uno, el foro que ustedes pudieron cubrir y relatar y asistir en dentro del Hotel Inakayal. Lo que pasó, el escenario en las calles con las expresiones del pueblo mapuche, que no solo se manifestó, sino que además de manifestarse, pudo establecer un diálogo con el intendente Genuso,
sí,
que hasta ahora no lo habían logrado, o por lo menos no en el marco de este conflicto, en el que el intendente Genuso iba como por detrás de las líneas directrices de otros actores, como es la gobernadora Carreras, y ayer me parece que mostró una autonomía política, no sé si de fondo, pero al menos en la coyuntura, respecto al conflicto mapuche.
Susana, te interrumpo un minuto, sí, porque en este tema puntualmente me llamó mucho la atención, al igual que vos, que a vos, este tema, que el intendente de alguna manera haya roto con la línea de conducta, ¿no?, que pretendía la gobernadora y que quedó claro en la apertura que hizo la gobernadora cuando dijo que la nación tomaba decisiones a espalda del pueblo de Río Negro y de Bariloche, y que a ella eso lo incomodaba, como que no podía pasar nada por fuera de ella, ¿no?, por fuera del gobierno provincial. Eso me llamó la atención, me llamó mucho la atención la ausencia a último momento de Alberto Beretilnek, y también me llamó la atención la participación de Miguel Ángel Pichetto grabada. Y por último, otro dato que lo analizaba en estas horas, es que cuando enviaron el programa de este primer foro a través de una agencia contratada para todo lo que tiene que ver con la prensa, en ningún momento se aclaraba quiénes eran los nombres de esas personas que iban a participar, ¿no? Era el enunciado, participa Luis Castelli, Patricio Santibáñez Carmona, no sé, Willy Patz, pero no se ponía en ningún lado, hubo que hacer un trabajo de ingeniería periodística para saber quién era cada uno, ¿no? Casualmente, todos referentes de esto que bien vos estás diciendo.
Sí, justamente ese me parece que es el tercer escenario que lo iremos completando un poco más de a poco, que es la trastienda de las conversaciones y las discusiones que efectivamente deben haber sucedido, que nos expliquen la ausencia del senador Beretilnek, el desplazamiento de la ONG Árbol de Pie,
sí,
el posicionamiento justamente del intendente Genuso, entre otras, entre otros elementos. Creo que si los organizadores pensaron que ponerlo Genuso al final era como una formalidad, no les resultó. En general suele ser así,
sí,
que es simplemente una formalidad. Pero creo que el intendente, sin pecar de demasiado optimista, ¿no?, pero creo que hay algo importante en ese viraje de Genuso, que ya lo intuí yo cuando escuché a Mercedes, la funcionaria, la asesora legal, sí, del municipio, que ella tuvo, fue muy cauta en correrse del marco de negación de la existencia de los pueblos originarios y sus derechos, cuando fue muy taxativa, cuando dijo eso no está en discusión, lo discutió la sociedad general con la reforma del año 94, ya lo reconoce la constitución provincial y el municipio con una ordenanza de interculturalidad. A mí me llamó mucho la atención que ella aclarara eso y se limitara solamente a describir una situación de conflicto puntual en relación a el reconocimiento territorial que le hizo el INAI a la comunidad Quijada. Eso me llamó la atención en principio y terminé como de confirmarlo al escucharlo a Genuso. Creo que Evidentemente las intenciones electorales, las pretensiones políticas de Genuso no son las mismas que la gobernadora Arabella Carrera. Genuso ya no tiene opción a un segundo mandato.
A un tercero.
Debe ya estar proyectando su futuro político. Uh-huh. La gobernadora, evidentemente, sí logró imponer en este foro su obsesión contra Magdalena Odarda, la titular del INAI. Evidentemente ahí hubo un núcleo de coincidencias importantes. Sí. Fue, peguémosle a Magdalena, esa fue como un hilo conductor de todos.
Sí, sí.
Cuestionaron la línea del gobierno nacional sin mencionar a la jefa de Magdalena Odarda, porque está claro que el INAI es un organismo como de, no sé, tercera línea, no es de los más fuertes, evidentemente, y tiene una jefatura política que nadie mencionó.
No, fue muy personalizado.
Porque ahí sí hay una ambivalencia entre las críticas al gobierno nacional en relación a lo que ellos consideran mano blanda con las comunidades, especialmente en el conflicto de Mascardi, y el financiamiento. Uh-huh. Es decir, los aportes financieros son de la nación a la provincia.
Totalmente.
Y eso no se discute. Uh-huh. Y probablemente algo de eso haya habido en la ausencia del senador Beretilnek. Y no sabemos cuánto de compromiso de financiamiento hay o hubo para el proyecto del Parque Central. Uh-huh. Recordemos que en su mensaje de apertura de sesiones de este periodo, el presidente Fernández habló de creación de 6 nuevos parques nacionales en todo el país, sin identificarlos. El ministro Cavandi estuvo en la provincia, estuvo con la gobernadora Carreras. Recorriendo el parque costero, que ahora no recuerdo el nombre, que está sobre la costa atlántica, y hay un compromiso de financiamiento para ese parque nacional. Uh-huh. Entonces hay una ambivalencia entre que no me gusta tus mesas de diálogo, pero sí necesito tu financiamiento para algunos proyectos. Entonces, ahí es donde hay como distintos intereses. No son los mismos intereses. El PPP recibe recursos financieros. Primero, que ellos son los dueños del país, así que tienen sus propios recursos financieros. Y además reciben recursos financieros de ONG, de estas ciudadanas norteamericanas. Uh-huh. Entonces, el financiamiento es diferente al del Estado provincial y, por tanto, sus márgenes de maniobra son otros.
Tal cual.
Entonces, bueno, la línea dura que puede tener el PPP no es la misma que puede tener la provincia.
Uh-huh. Y en el caso de Miguel Pichetto, ¿qué lectura hiciste de su mensaje exclusivamente grabado cuando estaba muy expectante ese auditorio, ¿no? Por lo menos hasta la jornada anterior.
Me pareció gravísimo que un funcionario público haga la apología del genocidio. Me llamó la atención que se lo identificara no por su rol político, sino por su rol institucional. Supongo que algún organismo público ya debe estar interviniendo de oficio. Uh-huh. Ante la apología del genocidio que hizo un funcionario público.
Uh-huh.
Es gravísimo, y yo creo que él sabe perfectamente lo que hace.
Claro.
No es simplemente un exabrupto, y ahí vamos al otro núcleo duro. Así como en lo político-operativo todos coincidieron en cuestionar al INAI, de calificarlo de ineficaz, de ineficiente y de varias cosas más, hubo otro núcleo duro que lo propuso Zapsay primero y Pichetto después, en algo que ya estaba grabado, ¿no? Que es plantear esta barbaridad de que está en riesgo, que la demanda territorial mapuche pone en riesgo la soberanía nacional.
Sí.
Eso no surgía de ninguna de los relatos. excepto del expositor chileno, que bueno, es la línea de ellos, pero del relato concreto de los expositores no surgía este presunto riesgo a la integridad de la soberanía nacional. Eso es gravísimo porque, bueno, si hay algo, falta mucho de discutir todavía sobre los alcances que implica la aplicación plena del derecho internacional sobre pueblos originarios, pero habla de un profundo desconocimiento sobre qué es la diferencia entre soberanía y autonomía de los pueblos originarios. Hay un abismo jurídico que hasta una persona como yo la puede entender, y no tiene nada que ver la autodeterminación de los pueblos en términos de soberanía a la autonomía de los pueblos originarios. Está claro que ellos juegan mucho con la desinformación, con el desconocimiento, con los eslogan, tienen dos o tres consignas y machacan sobre eso, pero evidentemente había un acuerdo de instalar en el foro este presunto riesgo a la soberanía. Y el otro punto que me parece importante que en la zona nosotros le prestemos atención es que evidentemente el conflicto Mascardi llegó a un punto de asfixia. Es decir, ya más allá de la manipulación de la situación de Diego Frutos, ante quien todos se conmueven y quieren abrazar, evidentemente llegó a un punto que ya
no hay retorno quieren imponer.
Es que, evidentemente, ante el círculo vicioso de Mascardi pretenden crear otro, que es el Parque Central.
Tal cual.
De allí la importancia de que la coordinadora del pueblo mapuche y los espacios que se movilizaron ayer insistan en decir que no puede quedar centrado ni en uno ni en dos conflictos la totalidad de la demanda territorial, sobre todo en una provincia que avanza a pasos agigantados en la megaminería.